Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Miércoles 18 de enero del 2023, aún van a bajar más las temperaturas, pero mañana bajarán más. Seguramente la semana que viene continuará la tendencia de este temporal que se ha cobrado, ojo, dos víctimas mortales, una en Bermeo, otra en Palencia. Hoy vamos a ver si se calman las aguas. Continúa todo en lo alto la polémica por el protocolo Provida de Castilla y León, que en realidad no existe, pero que ha provocado una polvareda muy ilustrativa. Y ahora haremos alguna consideración acerca de este circo de tres pistas en las que hay que analizar esta polémica. La confirmación de que tenemos un gobierno insoportablemente cínico, la necesidad de que Vox se haga mirar no los principios morales, sino su manera de gestionar su condición de socio de gobierno, y la necesidad del PP, además de criticar con razón el proceder de Vox, aclare a sus votantes hasta dónde quiere o puede llegar en determinados asuntos con aristas morales. El aborto es una de ellas. Hoy la cosa, yo le decía, va del efecto McGuffin este de Hitchcock en sus películas, de meter un detalle que te despiste sobre el argumento central, y también de fantasmas, ¿no? Del protocolo fantasma de Castilla y León, el requerimiento fantasma del gobierno por unos hechos inexistentes, la amenaza fantasma del fascismo, de la que ayer habló Sánchez en Davos. Pero el más fantasma de todos, indudablemente, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ayer se reunió con los cenáculos de peligrosos conspiradores capitalistas contra su gobierno, la gente del puro, esa gente oculta que maniobra en la oscuridad contra la bondad inequívoca del gabinete que preside este tipo. Y él, como sastrecillo valiente, se metió en la mismísima boca del lobo. Porque, oiga, bueno, y por lo visto salió vivo, pero nos dejó un par de perlas de esas declaraciones desahogadas, falaces, que nos dedica de vez en cuando. Vamos a ver, los capitalistas que fuman puro. Hoy tenemos la foto en algunos medios. Un corrillo cutre, montado con unas sillas puestas de mala manera en la esquina de alguna sala auxiliar en Davos. Sánchez, Ana Botín al lado. Ana Botín, a la que Sánchez citó hace no mucho. Dice, si nos critican Sánchez, Galán y Botín, es que no lo estamos haciendo mal. Pues allí estaba, educada y correcta, la presidenta del Santander, el del BBVA, el de Telefónica, alguno más. No estaba el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, que tenía cosas más importantes que hacer que hacer de figurante en esa foto cutre como hicieron los demás. Y luego Sánchez vendió entre los asistentes a Davos las bondades de la economía española, el ritmo de crecimiento del año pasado, fue el 5%, la eterna promesa de los fondos europeos. Y mire, por más que hable en un inglés comercial, cuente la parte más bonita de su gestión económica, hay cosas que no se pueden tapar y que espantan a los inversores. Yo recuerdo un dato que facilitaba la semana pasada el Instituto de Estudios Económicos. España está a la cola de la competitividad fiscal entre los países europeos. Se ha dicho de otra manera, España, gracias a Sánchez, es uno de los países menos atractivos para la inversión extranjera. De los 38 de la OCDE, somos el cuarto por la cola. Con Sánchez hemos caído 11 puestos en ese ranking. Y a lo otro que se dedicó fue a advertir sobre la amenaza de la ultraderecha, una amenaza tan peligrosa para Europa que hay que combatirla, dice el tío, con sus santos bemoles, como los ucranianos combaten a Putin. Hay que tener mucho cuajo, además de la caradura habitual que tiene este hombre, para soltar esa filípica cuando él, Sánchez, está gobernando con los amigos de Putin. con los de Podemos, que se niegan a enviar armas, con los independentistas catalanes que coquetean con Putin para que les ayude a sus referéndums y esas cosas. Es un desahogado. O sea, la mitad de su gobierno se ha opuesto al envío de armas a Ucrania. De hecho, no estamos enviando armas a Ucrania. Este viernes hay una reunión de la OTAN para coordinar nuevos envíos de material y España ni siquiera está presente. ¿Y se pone a hablar de Ucrania en un foro internacional? Es un jeta. Un jeta que se permite utilizar el drama terrible de la guerra de Ucrania para hacer demagogia falsa sobre la amenaza de la ultraderecha en Europa. ¿Y la ultraizquierda que tú has puesto en el gobierno? Aquí ninguna ultraderecha ha ocupado instituciones democráticas. Lo has hecho tú y tu gobierno, que te comportas en materia de justicia como Orbán, el húngaro al que tanto criticáis. Has ocupado fiscalía, constitucional, maniatado el poder judicial. Quieres poner todo el sistema judicial al servicio de tus intereses políticos, de los de Frankenstein. Aquí, quien insulta a jueces y a periodistas son tus socios de Podemos. Y a ratos tú. Y tus ministros del PSOE. Quien llamó golpista al Constitucional fuisteis vosotros. Quienes pisotearon la Constitución en 2017 son tus socios independentistas. A los que no has dejado de blanquear. Bueno, les has dado hasta el Código Penal. Hoy, en una entrevista en El País, Manuela Carmena, que más o menos no es sospechosa de fascismo machista, dice que no corregir la ley del sí es sí es soberbia infantil. Bueno, son las cosas de tener en el gobierno a las amiguitas de Putin, a unas indocumentadas que suplen la falta de conocimientos con un sectarismo a prueba de bomba. Ayer supimos que mientras las responsables del ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones, recuerden que eso era propaganda machista, por lo bajín y daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir a la calle. Porque lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien. Por cierto, uno de los posibles beneficiados por la nueva ley es el marido de Mónica Oltra, condenado por abusos a una menor tutelada. Otros beneficiados por las reformas legales del gobierno han sido los 22 inmigrantes que obligaron a aterrizar en Palma un avión que cubría el trayecto entre Casablanca y Estambul. En su día se les acusó de sedición. Bueno, ayer han quedado en libertad, porque ya no hay delito de sedición, y claro, sueltos por las calles. Pero lo importante de este asunto es lo que va a pasar con los golpistas catalanes, porque todo el mundo de la legislación se ha hecho, todo el cambio de legislación se ha hecho por ellos y para ellos. Ayer los fiscales del Supremo presentaron un escrito de alegaciones al auto del juez Llarena, y apoyan la tesis de Llarena de que debe seguir aplicando a los condenados el delito de malversación, pero critican, como Llarena, que se haya eliminado el delito de sedición y dicen que se ha eliminado uno de los instrumentos penales de respuesta frente a las agresiones al orden constitucional, debilitando su adecuada protección. Ahora, creen que sí se puede aplicar a los huidos el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Y por cierto, ¿recuerdan en 2017 la campaña de acoso contra los policías desplazados que se alojaban en hoteles en Cataluña? ¿Recuerdan cómo se acosaba a los propietarios de los hoteles para que les expulsaran? Y dirán, bueno, eran independentistas aquellos. No, no, cosas del CDR. No, 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 no solo eso. No solo la gente de Puigdemont o de Esquerra. Dos cargos públicos del PSC, insisto, del PSC, Socialistas de Cataluña, en el Ayuntamiento de Pineda de Mar, han reconocido coacciones, han sido sentenciados a un año de cárcel. el PSC con los golpistas del 2017 acosando a hosteleros. Y de lo de el protocolo de Castilla y León, mire, esto va a estirar el gobierno hasta que no pueda más. Como resaca de este asunto, se empieza a especular con la posibilidad de romper el gobierno de coalición de Castilla y León. Es la pinza. La pinza de la que les hablaba al principio. El objetivo de Vox son los votantes del PP. Y debilitar a los populares, aunque signifique fortalecer a los socialistas, les importa menos. Y los socialistas quieren fortalecer a Vox también para pillar en medio de la pinza al PP. La batalla no es del PP en este caso, pero es el que la paga. Bueno, son 11. Vamos a conocer algo de la energía y el mundo rural.
Cada vez es más necesario revitalizar las zonas despobladas de nuestro país. Precisamente la apuesta de compañías como Iberdrola por las energías renovables supone un importante impulso al empleo de nuestros pueblos con la contratación de proveedores locales. Además, la compañía promueve la coexistencia de cultivos y pastos en sus instalaciones solares. Todo ello hace posible la creación de un futuro sostenible para el mundo rural.
En el partidazo de COPE, Nadal se despide de Australia lastrado por una lesión y hay Copa del Rey. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estamos en plena semana de Copa del Rey. Ayer pasaron el Sevilla con muchos apuros frente al Alavés y la Real Sociedad, que está en un grandísimo momento, que venció al Mallorca. Ambos por la mínima. Hoy tenemos 4 partidos y mañana el turno es para el Madrid y para el Barça. Atención a hoy la cita, por ejemplo, para el Atlético de Madrid. Juega en Valencia contra el Levante, rival de segunda, pero que se le da mal al Atleti y además está en un buen momento Levante. Y atención, porque la semana es peligrosa para el Real Madrid. En el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal mañana y el domingo en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Después de lo que pasó en Arabia, la semana de Copa y de Liga para el Madrid es trascendental.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy hará más frío en toda España, especialmente en el norte y el centro peninsular, donde el temporal puede dejar nieve. Ojo con las carreteras, sobre todo si tienes que coger el coche en comunidades como Castilla y León. También va a llover en buena parte del país, salvo en el sur y en el Levante.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Qué tal, Julián Quiroz, director de ABC? Buenos días.
Buenos días.
María del Carmel, Gurruchaga Basurto, buenos días.
Buenos días.
Álvaro Nieto, director de The Objective, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, y a todos.
¿Por dónde empezamos, Álvaro? tenemos a Sánchez en Davos, tenemos el chicle este del protocolo de Castilla y León. En el fondo la pelea... Bueno, hay pinza. ¿Tú crees que hay una pinza, no diseñada, pero una pinza entre Vox y el PSOE contra el PP?
Bueno, yo creo que es evidente que estamos ya en campaña electoral y se está notando muchísimo porque efectivamente tanto Vox como el gobierno están haciendo todo lo que pueden para desgastar al Partido Popular. Yo creo que Vox, con muchísima habilidad, ha encontrado ahí una beta completamente artificial, pero bueno, por lo menos le está dando cierta repercusión mediática. Y el gobierno, bueno, en fin, le hemos visto que ha aprovechado la ocasión para lanzarse a la presa y evidentemente sacar todo el petróleo que pueda, ¿no? Pero la verdad es que yo sigo perplejo por lo que a veces pasa en España, ¿no? O sea, llevamos 5 o 6 días hablando de algo que no existe, ¿no? Uh-huh. Y realmente me deja un poco consternado.
Bueno, ahora le pregunto a Julián y a Marmi. Porque son y cuarto, me gustaría ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro a Sánchez y sus ministros, ministras y ministres, que de todo hay en la Viña Frankenstein, hacer lo que mejor saben, ruido, mucho ruido, y utilizar el bulo como instrumento para ver si así, cuando vayamos a la compra, no nos acordamos de lo que valen las cosas y por lo tanto no nos dé un infarto, o al echar gasolina, o al recibir el recibo del gas, que solo se lo han debido bajar a quienes se hayan comprometido por escrito a votar a los socialistas. Ya lo dijo alto y claro tras una entrevista electoral en 2008 que les hacía falta crear ruido y polémica para asegurarse la victoria. Se lo dijo el Bambi de 14 puntas a Iñaki Gabilondo cuando todos pensaban que los micrófonos ya estaban cerrados. Pero mucho ojo, porque no existen los micrófonos cerrados y la historia está llena de ejemplos. Ya puede el presidente castellano-leonés asegurar sobre el capital de Marx que no se va a alterar el protocolo para las mujeres que deseen abortar en esa comunidad. La impericia política del señor Gallardo, el vicepresidente peaje de Vox, le ha dado gasolina a la izquierda cuando estaba camino de no llegar a la siguiente estación de servicio. De los partidos que irrumpieron como la nueva política hace unos años, cuando se hicieron añicos, se hizo añicos el bipartidismo, Ciudadanos está viendo y viviendo la larga agonía de los peces fuera del agua. Podemos se desangra lentamente en sus peleas internas y Vox puede morir de éxito si se sigue equivocando con su obsesión de un sorpaso imposible. Si Mañueco no hubiera escuchado los estúpidos cantos de sirena que le llevaron a un adelanto electoral suicida, no estaríamos como estamos.
Esa es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
En solo 10 segundos se podría potabilizar el agua en lugares en los que ni siquiera hay electricidad. Es un proyecto que han desarrollado unos investigadores coreanos. Un filtro hecho a base de un material que elimina el 99% de los compuestos contaminantes del agua, incluso aquellos que no se ven, como los microplásticos. Se podría utilizar además varias veces sin perder rendimiento. Aunque es verdad que todavía es un prototipo, el sistema promete ser más rápido, más barato y más sostenible que los actuales.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar hoy de la deuda pública, porque la tenemos en máximos.
En máximos históricos. En noviembre alcanzó el 1.505.000 millones de euros, tras incrementarse en 8.300 millones más. En un año nos hemos endeudado un 5,6% más, es decir, que debemos 79.200 millones más que en 2021. Y ojo, porque la propia Seguridad Social sumó un 7% más de deuda, superando por primera vez los 100.000 millones. Un saldo que obedece a los préstamos que le concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su propio desequilibrio. El agujero se ha triplicado, atención, en 4 años. Subsidiar todo lo que se está subsidiando no es gratis. Además, las pensiones suponen ya 3 de cada 4 euros de gasto social, algo que va a incrementarse con la revalorización garantizada para 2023. Y todo esto no lo van a explicar mucho. Dirán que la ratio de deuda sobre el PIB ha caído al entorno del 116%, que ha mejorado, según ellos, aunque sea debido, evidentemente, a un PIB empujado por la inflación y por el todavía rebote económico.
Bueno, pues parece bastante grave, entonces.
Y lo es, Carlos, y mucho. Mira, como mínimo por 4 razones. Muy rápido. 1, la deuda pública son impuestos en diferido, ya que los ciudadanos terminan pagándola, la terminamos pagando nosotros a medio plazo, en lugar de hacerlo en el momento en el que el gobierno contrae esa deuda, o sea, pa'lante. 2, la necesidad de refinanciar cada vez más deuda, con tasas de interés cada vez más elevadas, como está pasando, estrecha la capacidad de inversión en los próximos gobiernos. Es decir, le fastidia la cosa al que viene. Hoy la tercera partida es la más importante de los presupuestos, es precisamente los intereses de esta deuda. 3, ya dijimos aquí la semana pasada que el coste de la primera subasta del Tesoro Público de este año se disparó hasta alcanzar niveles de hace una década. Pero ayer, precisamente, volvimos a superar ese preocupante récord que ya tuvimos la semana pasada. O sea que vamos subiendo cada vez más el coste que tiene, porque la tenemos que colocar más cara. Y ojo, porque en 2023 el gobierno tiene que colocar 256.900 millones de euros, que se dice rápido, es el 25% del PIB. Y 4, resulta que la deuda publicada no es toda la deuda. Ojo con esto. En realidad, los pasivos reales de la administración pública en España, de las administraciones públicas en España, rondan los 2 billones de euros, es decir, un 170% del PIB. Lo que pasa es que esta cifra no aparece en ninguna tabla, porque responde a la metodología de cómputo que marca el protocolo de déficit excesivo, cuyo grado de cumplimiento lo marcan las reglas fiscales de Europa. Esto, así tan raro, es como ellos lo piden. Pero en realidad, el problema es que este modelo no suma el 500 millones de euros que se deben entre sí las administraciones del Estado. Ajá. Y que tarde o temprano, sus intereses también las tendremos que pagar. Y esta maniobra estadística, por mucho que le den vueltas, no permite simular que estemos cerca de la salida de emergencia.
Madre mía. Ahora hablamos a las 9, Marc.
Venga, a las 9 nos vemos. Hasta ahora.
Este es un mensaje de la Mutua.
La gente está cansada, ¿eh? Hay gente que está cansado de que le suban, por ejemplo, el precio de sus seguros constantemente. Bueno, pues es que hay muchos que estaban tan cansados como tú y le ha dicho a su antigua compañía 2 cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente, es que ya te pasas. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las segundas rebajas de Samsung.com ya están aquí y empiezan con un 10% de descuento adicional en todos los televisores Samsung. Descubre las segundas rebajas en Samsung.com. Consulta condiciones en Samsung.com.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Hoy arranca Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que va a acoger un total de 8.500 participantes hasta el próximo domingo en IFEMA. Van a estar representados más de 130 países, con Guatemala como invitado. Se estima que van a visitar la feria unos 120.000 profesionales y 90.000 visitantes de público general durante el fin de semana. La hostelería ha reforzado sus plantillas. Los hoteles, los restaurantes, los locales de ocio ven con optimismo la celebración de esta feria. Se estiman unos ingresos de más de 15 millones de euros en tan solo 5 días. Cifras prepandemia que confirman la consolidación del turismo. Esta mañana los Reyes van a inaugurar Fitur, que mantiene, por cierto, las medidas de seguridad, exigiendo a todos los participantes o bien un certificado COVID o bien un test de antígenos negativo. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 18 de enero y hace mucho frío. 3 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y continúa el viento. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos un tráfico más complicado en la zona de salida por la Avenida de América. Recordamos que comienza Fitur y se deja notar, por lo menos en ese movimiento de salida, como decimos, por la Avenida de América. En general, todos los accesos que conectan con el centro, en este caso entradas, están ya a pleno rendimiento y el M30 ya se reparte el tráfico con dificultad en ese recorrido habitual entre la zona cercana a Métez Álvaro, Puente de Vallecas y las proximidades al Nudo de Manoteras.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martí, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de esas carreteras afectadas por nieve. Hablamos de la M629, que es obligatorio el uso de cadenas y miraflores de Cañizuela. También de la M601, está prohibida la circulación a camiones y articulados en Cercedilla, y la 1 en nivel amarillo a su paso por la zona de El Moral. Y en cuanto a circulación, podemos encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, y también por la A42 en Getafe y la 6 en la zona del Plante. También muy complicada la ronda de circunvalación M40 en Vicálvaro, sentido A3, Coslada, sentido A2, y también en Villaverde, sentido A4, y túneles del Pardo y Valdemarín, sentido hacia la A1. Así que ya saben, tengan mucha precaución al volante.
Pues ya lo ves, tenemos problemas circulatorios ya con la nieve en la Sierra de Madrid. 8:27.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, ya ha caído la primera gran nevada en la Sierra de Madrid y eso se nota pues en toda la región. Hace frío, mucho frío, 3 grados a esta hora en el centro, y hace viento que hace sensación de más. De momento siguen cerrados el Retiro y otros 8 parques de Madrid a causa de eso, del viento. Hoy las máximas van a llegar a los 8 grados y el cielo estará parcialmente nuboso. La cota de nieve puede bajar a los 800 metros, así que en puntos altos no se descarta algún copo.
¿Te da miedo este sonido? ¿Y si es tu coche sin batería de camino al pueblo y en medio de la noche? Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera.
Si te preocupa tu coche, vente a AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. AMA, seguros para gente que ama su coche.
Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082, porque somos sanitarios.
Centro de internamiento de extranjeros en Aluche cierra por unas obras de rehabilitación que van a durar 5 meses. ¿Y qué va a pasar durante todo ese tiempo con los que estaban internos? Pues algunos se les traslada a centros de otras regiones como Valencia, otros vuelven a sus países y también ha habido casos de puesta en libertad. Te recuerdo que ha habido varias polémicas con este CIE por críticas sobre el estado de sus instalaciones.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Continúas en Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Mm.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, el kiwi con un 32% de descuento. Por solo 1,69 los 700 gramos. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos delante de la pizarra y estamos con Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, hoy llevamos hablando días de aquellas cosas que los cursis le ponen nombre concreto. Hoy, el relato político. Hablemos de la cumbre.
A ver, te comento. Me pregunto, si cuando Pedro Sánchez dijo ayer en Davos que luchará contra los partidos que aceptan a la ultraderecha en sus gobiernos, no era consciente de que más de uno estaría mirándole con la ceja levantada pensando, pero si tú gobiernas con radicales. Testigo de esto puede ser el propio Emmanuel Macron, que llega mañana con 10 de sus ministros a Barcelona a una cumbre para la que el gobierno español no va a escatimar ni medios, ni recursos, ni presencias. Mañana veremos un curioso juego de ajedrez en el que habrá peones y reyes. Reyes que jugarán a ser peones y peones que se coronarán como reyes. Irónico el símil monárquico porque estoy hablando obviamente de Esquerra Republicana. Mañana el presidente Pere Aragonés estará en los actos oficiales de la cumbre, mientras el hombre de partido, el político de a pie, el peón de Oriol Junqueras, estará liderando la manifestación de protesta que reivindicará el procés. Pedro Sánchez consideraba un gesto importante llevar el encuentro de más alto nivel entre ambos países a Barcelona. Esto sería siempre un reconocimiento de normalización, pero el presidente del gobierno parece obviar que cuando Oriol Junqueras utiliza las expresiones cumbre y ambos países, para él uno de ellos es Francia, sí, pero el otro desde luego no es España. Un partido como Esquerra Republicana es un partido con una sola idea esencial en su ideario, y esta es la independencia. Similar a cualquier otro partido unidimensional, si lo podemos llamar así, no tienen un proyecto de gobierno, sino que tienen una sola motivación para gobernar. No son partidos que sean relevantes por sus medidas anticrisis o por sus planes de actualización económica o por la creación de empleo o atracción de inversiones. De hecho, sus actitudes a lo que ayudan es a ahuyentar inversiones. Pedro Sánchez quiere dar relevancia a Cataluña a cambio de que el independentismo esté tranquilo, pero olvida que en su propia definición va evidente su intención. Así que no puede extrañar a nadie que si el gobierno afirma que el procés está desactivado y que Cataluña está tranquila, el movimiento secesionista necesite demostrar que está más vivo que nunca. Tampoco puede extrañar que RC utilice el gesto con el que se quiere evidenciar esa tranquilidad como altavoz para evidenciar todo lo contrario. Mañana Francia abrirá sus portadas con la cumbre y depende del ruido que hagan los independentistas irá en un lateral una nota de las manifestaciones. Si el ruido es mucho, las noticias serán mayores y eso precisamente es lo que persigue el independentismo. Así que, si Pedro Sánchez sale a Davos a criticar los gobiernos que incluyen a la ultraderecha, tiene que considerar que gran parte de su audiencia habrá levantado una ceja en evidente señal de descrimiento, empezando por el propio Macron.
Bueno, siempre hay. Bueno, y veo aquí en la pizarra rápidamente Patriots y Leopards.
El Pentágono ha comunicado que militares ucranianos están en Oklahoma recibiendo instrucción para el despliegue de misiles Patriot en Ucrania. Parece además que Alemania va a finalmente ceder y proveerá a Ucrania con los tanques Leopard 2. Alemania se ha mostrado hasta ahora muy reticente a realizar este movimiento, pero han admitido que la cuestión Leopard es la que tiene como prioritaria el nuevo ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Además, Pistorius será anfitrión del secretario de Defensa americano Lloyd Austin en una reunión mañana en la base aérea de Ramstein, precedente a una reunión de ministros de defensa aliados el viernes. Los aliados están más que dispuestos a aportar recursos para reforzar a Ucrania y las reticencias alemanas vienen dadas por la enorme dependencia que este país tiene de los recursos que proporciona Rusia. Con este nuevo impulso a las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde mi punto de vista es complicado adivinar cuáles van a ser los próximos pasos, pero es obvio que ninguno de los dos países está dispuesto a ceder. Rusia no puede salir derrotada, y menos enfrentada a Occidente. No ya porque no le interesa a Rusia, sino porque es que tampoco le interesa a Occidente. Ucrania no puede ceder ni un milímetro de terreno. Primero, porque implicaría una derrota, obvio. Segundo, porque ya cedió Ucrania. Y tercero, porque implicaría un peligroso antecedente. La situación se antoja complicada, sobre todo cuando Rusia busca esa salida al Mediterráneo desde el Mar Negro sin tener que negociar con un enemigo, en este caso Ucrania, y solamente con Turquía.
Me alegro de saludarte, hasta mañana.
Me alegro, hasta mañana.
La clave de Ángel Espósito. Vámonos al foro de Davos. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hoy soy poco original, pero es que claro, nos la deja votando. La frase es memorable. Mira, escúchala con atención.
We have to fight.
Tenemos que luchar contra las semillas podridas que Putin ha plantado en nuestros propios países. Tiene muchos aliados en Europa. Debemos evitar que estas fuerzas políticas lleguen a nuestras instituciones y destruyan la Unión Europea desde dentro, porque la amenaza es muy real, especialmente en aquellos países donde esta fuerza de ultraderecha tiene el apoyo de los principales partidos conservadores.
Semillas podridas y destruir Europa desde dentro. Claro. Unos tienen a Berlusconi, de aquella manera apartado, otros tienen a Donald Trump, y nosotros tenemos efectivamente a los socios de gobierno, lo lleva diciendo toda la mañana. Es capaz de engañar a todo el mundo, y ojo, que lo consigue, mira las encuestas, no está tan lejos, ¿eh? Los filoetarras, en esto de la guerra, los filoetarras, aquí lo podemos decir sin que nos echen, los filoetarras, ¿con quién van? Los independentistas catalanes, a los que Putin financió y empujó parte del proceso, ¿con quién van en esta guerra? ¿Y lo de Podemos? Claro, Garzón, Ione Belarra, Irene Montero, un señor que nadie sabe cómo se llama, que está ahí de ministro de universidades, o Superchol Divina de la Muerte con su pase de modelos, ¿con quién van en esta maldita guerra? ¿Sacamos los cortes de Pablo Iglesias, de Echenique y de Monedero, que son los que mandan en el partido? Mira, y un apunte más. Esto va de bloques, clarísimamente. Esto va de civilizaciones. En esta guerra, ¿a quién apoya Venezuela y a quién apoya Irán, aunque sea de boquilla? Pues a los mismos que los socios de gobierno. Esto sí que es destruir Europa desde dentro. Y el tío, con todo el cinismo, se pone a chulear sin que se le mueva un miligramo de maquillaje. Es impresionante, ¿eh? ¿No? Estamos ante un personaje para estudiar.
Único, incomparable. Hasta esta tarde, a las 7. Adiós, adiós, adiós. Adiós, familia. Bueno, Julián Quirós, Álvaro Nieto, Marme Gurruchaga. A ver, Julián, ¿por dónde empezamos? Porque esto que contaba ahora el Tron tiene mucho interés, ¿eh? De esta comparación que ha hecho del gobierno de Castilla y León, con la invasión de Rusia por de Ucrania por Rusia, pues
bueno, es como si Iván Redondo no se hubiese ido, ¿no? Esta capacidad de fabular y de construir teorías políticas asombrosas, pues bueno, es la marca más personal que conocemos del presidente del gobierno, igual que estar 8 meses hablando de los poderes ocultos que intentan tumbar al gobierno legítimo y democrático de España, y ayer sentarlos al corrillo, alrededor, al corro de la patata, para hablar con ellos como si no pasara nada. Es Sánchez en estado puro. Tenemos, creo, una falsa percepción, y se tiene sobre todo en el sistema de medios y en los sistemas de poder, en las grandes empresas, en las instituciones, con la fortaleza de Sánchez, con la que Sánchez sigue bien, que ahí están las encuestas, y yo creo que eso es simplemente un reflejo de la capacidad que tiene Sánchez para gobernar y mandar con mucha autoridad, con mucha potencia, diría que una potencia casi intimidatoria, y que provoca, yo creo, que unos reflejos irreales o distorsionados sobre la realidad. Las encuestas, por mucho que se digan, marcan lo que marcan, y el desgaste personal del presidente del gobierno es brutal. O sea, que todas estas cuestiones que nos alarman, esta forma de decir una cosa que es falsa o contradecirse o mezclar cosas antitéticas, yo de verdad creo que funcionan hasta donde funcionan y que la gente no es tonta. Pero bueno, claro, cuando uno, lo único que ocurre aquí es una cosa muy sencilla, que ocupa la presidencia del gobierno, la presidencia del Consejo de Ministros, está en la Moncloa, mientras uno está, pues lógicamente ejerce, digamos, las funciones y las potestades que te da el poder. Pero yo creo que el desgaste del presidente del gobierno en todos los órdenes es enorme por estas mismas cuestiones.
A ver, hazme un melting pot de todo esto, María del Carmen.
A ver, si yo empiezo por Davos, diría que el presidente de gobierno es un maestro en pronunciar peticiones de principio sin un solo argumento. Yo, por ejemplo, digo, Carlos, tú eres malo, y no argumento, y ya está. Esto era muy bueno haciendo esto el señor Felipe González, ¿eh? Este no es tan bueno, pero también lo es. Por otro lado, lo de la economía. Él dice, España va bien, pero resulta que, claro, no habla ni de la deuda, ni de que no hemos recuperado la economía que teníamos antes de la pandemia, ni de la seguridad social que ha multiplicado por no sé cuánto su deuda, ni de los parados de verdad, porque resulta que es que tenemos más gente cobrando en paro, el paro que parados. O sea, él no hace ni una sola cosa que sea cierta, pero anuncia lo que le da la gana. Con respecto a la barbaridad esta de Castilla y León, bueno, es el colmo ya, o sea, es como rizar el rizo, ¿no? No hay una reforma de la ley del aborto, lo ha dicho por activa y por pasiva el presidente de la Junta, pero da igual, esto al PSOE le da igual. Y es más, lo más grave es que Vox se está liando con el PSOE en esta, porque lo que podía haber hecho el señor Gallardo es, bueno, venga, saco la pata. Pues no, no ha sacado la pata. Y entonces tú has dicho a las 7 o a las 8, no me acuerdo, que hace una pinza, es verdad, al final lo dijo Borja Sémper. La actitud de Vox le viene de cine al Partido Socialista, porque hemos dejado de hablar de la barbaridad de la ley de sí es sí, de la segunda del ministerio que se mofaba en público de la rebaja de penas, de la señora Irene Montero, que lo único que hace es hacer entrevistas ahora haciéndose las uñas, una entrevista informal en la que no se habla de política y se habla de cómo se enamoró de Pablo Iglesias. Bueno, es puro disparate este país, pero la gente lo traga. Entonces yo creo que al final va a haber unas elecciones en mayo. Si la gente está tan hasta el gorro como debería estar, lo que debería hacer en mayo es votar en consecuencia.
Claro. Dura, ¿va a estirarse mucho este chicle, Álvaro?
Sí, sí, va a estirarse todo lo que puedan, tanto unos como otros. Lo que pasa es que efectivamente va a llegar un punto en que va a ser imposible seguir hablando del tema, porque hay que recordar que una vez que el gobierno ha puesto en marcha la maquinaria, porque el gobierno, además, lamentablemente, no se ha dedicado a hacer declaraciones, es que ha enviado dos requerimientos a Castilla y León avisándoles de que o echan marcha atrás o tomará medidas, y entre ellas no se descarta el 155, el artículo que se aplicó con Cataluña. Por tanto, una vez que uno pone en marcha eso, para continuarlo, evidentemente, tiene que ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo, a recurrir algo. Pero es que no hay nada que recurrir. Es que el problema es que nosotros en The Objective ayer estuvimos hablando con el gobierno, y el gobierno nos decía que claro, eran plenamente conscientes de que no van a poder recurrir al Constitucional nada, porque no hay un papel. No ha aparecido todavía ningún papel en donde se hable del aborto. Hay un papel muy escueto del viernes pasado de la Consejería de Sanidad en la que, bueno, hablan de cuatro medidas para fomentar la natalidad, en donde hablan de las ecografías de cuatro dimensiones y lo del latido del corazón y tal, pero por supuesto no se habla en ningún momento ni de que haya que obligar a nadie a hacer nada, ni de medidas para evitar abortos, sino simplemente para ayudar a las mujeres embarazadas a hacer un seguimiento mejor de su gestación. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno intentará estirar, pero claro, evidentemente esto tiene un límite, y es el límite de que, claro, si no hay papel es imposible seguir hablando del tema mucho tiempo. Pero yo no descarto que Vox se líe la manta a la cabeza y fuerce a lo mejor la ruptura del gobierno en Castilla y León. Pero bueno, yo creo que ahí el Partido Popular tiene que tener la cabeza fría, porque aunque es verdad que ya han anunciado que si Vox se sale del gobierno, ellos convocarán elecciones anticipadas coincidiendo con las autonómicas de mayo, pero yo creo que esto no sería buena estrategia para el PP, porque, hombre, someter a los castellanos leoneses otra vez a elecciones, no sé si es del todo muy muy serio, ¿no?
Claro, pero eso cuenta hoy el ABC. Sí. Un segundo, Carmen. Sí. Eso cuenta hoy el ABC, Julián.
Sí, mira, yo creo que este asunto está evolucionando desde los términos que has estado hablando esta mañana, acaba de decir Álvaro, indudablemente, de una pinza como poco sobrevenida y de una ocasión que primero tiene Vox la tentación de arrinconar al PP en una cosa en el que pueda chirriar su posición con sus bases naturales, y luego el gobierno que entra a saco porque ve todas las oportunidades.
Y eso está evolucionando. Es verdad que ha habido torpeza por parte del PP, primero en el ámbito de Castilla y León, porque el presidente podía haber evitado esto y podía haber frenado esta historia antes de que se hiciera realidad, y luego dudas en Génova, en la dirección nacional. Pero esto está evolucionando de una manera interesante. Para empezar, esta tensión desde los dos extremos está dándole al PP una ocasión de dar un mensaje de moderación y centralidad. El mensaje de ayer de Feijóo era clarísimo. Y luego, efectivamente, está siendo la antesala de una pugna que tiene que haber entre los dos partidos de derecha de cara a la carrera electoral. Hasta ahora la amenaza había venido siempre de Vox, ¿no? Vox, el partido pequeño que controlaba al grande y que tenía siempre, digamos, la espada levantada para romper el acuerdo en cualquier momento si se desviaba el PP. Curiosamente, en este asunto, pese a todo, primero el vicepresidente no ha recibido un apoyo muy expreso desde Vox hasta ayer, y muy medido, teniendo en cuenta los precedentes de Vox y cómo era su comportamiento político en cualquier polémica. A mí me parece que es una salida, un apoyo muy contenido. Y luego el PP, por primera vez, efectivamente, llevamos en el periódico que Mañueco personalmente se está pensando si merece la pena ir a elecciones el 28 de mayo. Si entramos desde el planteamiento que dice Álvaro del interés general de los castellanos y los leoneses, pues no es una buena idea. Pero estamos en otro plano, estamos en el plano de los intereses de partido y la lucha de partido. Y el solo hecho de que Mañueco, que es un político templado y prudente, ya no le importe que se sepa, oye, yo estoy dispuesto también a romper, ya es un toque de atención importante a su socio. Y mi pregunta es, ¿quién pierde más si esto se rompe? Para Vox es muy incómodo ya esta situación también. Vox, que después del fracaso en Andalucía quería hacerse ver y representarse como un partido de gobierno, que la primera prueba de coalición fracase de esta manera no es nada bueno. Y desde luego, y es mi tesis del articulito de hoy, si esto ocurriera, que yo creo que es difícil que vaya a ocurrir, pero si ocurriera, el favor que se le hace a Feijóo es inmenso, porque deja sin buena parte de los argumentos que está utilizando el Partido Socialista contra el líder del PP.
Yo, Carmen, dos cositas. Por un lado, creo que Vox es un pésimo compañero de coalición. Se ha visto en Andalucía, donde aprieta cuando puede, en Madrid, que justo puede con los presupuestos, y ha apretado. Pero yo quería ir a otra cosa que ha dicho Álvaro, que es fomentar la natalidad. En este país está empezando a aparecer, un país que tenemos una demografía espantosa porque no nacen niños, pero bueno, que fomentar la natalidad es un disparate. O sea, ya eres de derechas, facha, anti-español, pero vamos a ver, si necesitamos niños. Yo creo que cada gobierno de cada comunidad autónoma y el gobierno central deberían estar pensando en qué políticas son buenas para fomentar la natalidad, en lugar de estar incitando al aborto todo el rato, porque parece que es que desde el ministerio de la señora Montero lo único que hacen es incitar a que la gente aborte. Vamos a ver, bastante desgracia tiene la señora que toma la decisión de abortar, pero no lo pongamos como si el aborto fuera una alternativa a un método anticonceptivo. Lo que hay que hacer es fomentar la natalidad porque no tenemos niños, porque nos vamos a morir de viejos. Entonces no es un disparate fomentar la natalidad. Ahora, si eso lo tergiversas y resulta que lo planteas o lo expones como una coacción a la mujer que quiere abortar, no, a mí no me parece mal que una comunidad autónoma fomente la natalidad.
Álvaro.
No, yo discrepaba un poco de Julián al respecto de que si se celebrasen elecciones en Castilla y León sería un regalo para el PP. Yo no lo tengo tan claro, porque si se instala en la sociedad el mensaje de que Vox quiere, digamos, limitar el aborto y el PP no le deja y tal, pues a lo mejor hay una parte de votantes que se echan en brazos de Vox porque ven que el PP es un poco agresivo, digamos, con esas cuestiones, ¿no? Mm. Lógicamente no es verdad. O sea, yo creo que en este punto, honestamente, PP y Vox están en la misma línea. Si es que aquí no hay ninguna diferencia. La única diferencia está en que este vicepresidente de Vox, yo creo que por torpeza, más que por otra cosa, aunque bueno, no descarto que por estrategia, pero bueno, me resulta demasiado excesivo hablar de estrategia en el caso de Gallardo. Pero yo creo que por un error, él al principio habló de obligar a los médicos a hacer determinadas cosas y evidentemente nadie ha puesto encima de la mesa ninguna obligación de nada. Entonces, fuera de ese equívoco, yo creo que las posiciones de PP y Vox son coincidentes respecto al aborto.
De hecho, Álvaro, yo lo que creo que en este asunto, por lo menos lo que ha quedado claro, que el asunto de fondo no es el aborto.
Claro.
En todo caso, es una excusa. Que el asunto de fondo es una oportunidad política.
Pero si el PP, digamos, si se instala en la sociedad la sensación de que aquí hay una pugna por el aborto, y se instala también la teoría de que Feijóo es demasiado templado al respecto, pues yo no descarto que esto electoralmente vaya a engordar los votos de Vox, ¿eh? Porque Vox está reviviendo y tiene un electorado. Es
claro,
decir,
que lo tiene.
Tiene un electorado que ahora mismo ve una bandera ahí y que puede aferrarse a ella. Pero evidentemente yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos para trasladarle a los oyentes la verdad. Y la verdad es que aquí no hay ninguna pugna sobre el aborto, aquí no hay ningún protocolo del que estén discutiendo en Castilla y León, y lo que hay es un intento, una maniobra muy descarada, yo creo, sobre todo ahí sí, del gobierno para erosionar, en este caso, al Partido Popular con esta excusa.
La medida que nosotros hablemos de esto durante un cuarto de hora, estamos apoyando la política, en mi opinión, la política del gobierno de estirar algo que no existe.
Bueno, pero si nosotros estamos desmontando los argumentos del gobierno, es decir, aquí yo creo que lo que estamos haciendo es decirle a la gente, oiga, mire usted, el gobierno sobreactuó el domingo por la tarde cuando movilizó a todas las instituciones para mandarle un requerimiento a Castilla y León y amenazarle con quitarle la autonomía.
Pero sobre algo que no existe.
Por eso, bueno, pero hay que decirlo, porque a lo mejor alguien se ha creído que realmente en Castilla y León estaban quitándose derechos a las mujeres. Os recuerdo que la nota que sacó el gobierno el domingo habla de que se están conculcando derechos fundamentales. Sí, sí. O sea, es que claro, hay que tener de hormigón para decir que se están conculcando derechos fundamentales en Castilla y León con algo que no ha existido.
Claro.
La cuestión, Álvaro, es que el gobierno haga eso. No sé si lo haría cualquier gobierno, lo haría mucho este sin duda. Lo hace porque se ha permitido. Y el asunto aquí está es por qué un gobierno de coalición hace las cosas tan mal que se da lugar a eso.
Bueno,
y claro, no es un caso único. Este es el que ha explosionado por el alcance que tiene. Y esa es la cuestión. Yo no creo que si hubiera una ruptura, que no creo que vaya a haber, pero como poco el PP ya le dice a Vox, oye, que yo también me estoy pensando si seguimos juntos o no.
Es que a lo mejor no convienen socios así.
Bueno, pero es que no tienen más remedio. Vamos a ver, es que yo creo, estamos viendo en el gobierno central también, que las coaliciones son difíciles.
Claro, sí.
Es decir, es que esto no es un caso único. Vox es un compañero de viaje complicado, por supuesto, pero bueno, lo de Podemos ya ni te cuento. Entonces, yo creo que también hay que normalizar en España un poco este tipo de tensiones. Y es verdad que ahora pues la izquierda pone el foco en Castilla y León, pero oye, anda que no hemos visto de estas en el gobierno de España.
Sí, sí. Hombre, yo creo que Vox se ha dado cuenta que esto no le va bien tampoco y que esto...
Eso yo no lo sé.
Yo estoy convencido.
Yo creo que le ha servido para
Antes de ayer estoy convencido. Al principio o fue una iniciativa interna de Castilla y León o han dejado de hacer, no digo que no. Pero el resultado no es bueno para Vox. Vox no quiere, y de hecho han dejado al vicepresidente solo hasta ayer, que sale Garriga y dice vamos a repensarnos los pactos. Y Espinosa de los Monteros matiza, revisar no es romper. Conociendo la reacción de Vox en otras crisis con el PP, este ha sido un tono bajo. O sea, yo creo que no quieren realmente ir mucho más lejos porque Vox se juega también la percepción de su credibilidad como partido de gobierno y partido con el que puedes establecer alianzas. Y son conocedores de esto, lo cual no quiere decir que tengan una crisis de electorado. A Vox le va a ir bien en las elecciones, pero el PP también sabe que todo su crecimiento potencial no viene del área de Vox, que ahí no tiene nada que rascar, por lo menos de momento y en mucho tiempo.
No, pero si
viene de Ciudadanos y viene del centro.
No, pero Julián, sí tiene que rascar, porque conforme se acerquen las elecciones, el PP juega con la baza de que al final habrá un arrastre de voto útil y habrá
eso
mucho.
Es cierto.
Claro, entonces tú no puedes enemistarte con ese público.
Y es voto útil si una alianza se rompe porque tienes un socio que no es un socio maduro.
Pero tú no puedes dar una sensación de que estás completamente de espaldas a Vox, porque evidentemente Feijóo necesita al final esos 10 escaños extra que le van a dar esos votantes. Entonces, yo creo que aquí el PP tiene que ser muy inteligente manejando esta situación Y vamos a ver cómo le acaba afectando. También coincido contigo en que yo creo que no va a haber ruptura en Castilla y León, entre otras cosas, porque Vox ha decidido que quiere entrar en todos los gobiernos en mayo y evidentemente solo puede entrar de la mano del PP, o sea que no puede ahora...
¿Y qué precedente siembra? Claro, si vas a un gobierno y acabas a tortazos.
No puedes romper ahora mismo cuando sabes que dentro de 5 meses te vas a tener que casar en 25 sitios diferentes con el PP.
A ver, Álvaro, yo creo que nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que el señor Sánchez debería haber dimitido a algunos ministros de Podemos y que no lo hace porque no tiene autoridad, capacidad, porque no se lo permiten, y lo hemos puesto a parir por eso. Entonces a mí me parece que por ser coherentes el señor Mañueco debería dimitir, cesar a los de Vox, o debería tomar una decisión drástica, porque si no estamos criticando, deberíamos criticar con la misma contundencia. Por otro lado, Álvaro, va dedicado a ti un parlamentario de Vox, me manda una nota que no la voy a leer porque no viene al caso, pero me dice: dile a Álvaro Nieto que las diferencias sobre el aborto entre el PP y Vox son todas, y me manda la lista de
diferencias. Bueno, pues oye, que me mande la lista a mí también, pero vamos, yo hasta donde tengo entendido me parece que los dos partidos defienden lo mismo. Lo que pasa es que, claro, parece que no. O sea, de puertas afuera parece que no, pero yo lo que he entendido es que defienden lo mismo. Y de hecho recordaré algo que yo creo que es también importante que lo subrayemos, y es que en el pacto de legislatura que firmaron PP y Vox en Castilla y León no hay nada de esto. Es decir, hay una línea que dice que fomentarán la natalidad, pues ya está.
Está muy bien.
Pues ya está. Pues fomenten ustedes la natalidad, claro, pero no pone nada de que haya que de obligar a nadie que vaya a abortar a ver no sé qué
cosas.
A ver,
porque Vox en este caso o no ha calculado el alcance de lo que ha pactado o lo ha hecho de tapadillo, porque una cosa de este alcance se habla entre el vicepresidente y el presidente. Oye, ¿cómo lo hacemos? Y está claro, claro que el presidente no sabía nada. O sea, se ha hecho en el ámbito administrativo de la Consejería de Sanidad, por tanto, o no sabía... O lo ha querido hacer por detrás.
Bueno, ahora nos acercamos a las 9:00 a.m. Hola. En un momento hablamos de Davos, del foro de Davos. La fotografía, qué curiosa la fotografía de Sánchez con los poderes ocultos, malvados, esos empresarios que conspiran en la oscuridad contra el gobierno. Y de otras cosas más de ese lugar del postureo mundial. Un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
715 en el primer sorteo, 508 en el segundo, 669... en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.112 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, definitivo. porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, llama ya al 1510.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, el kiwi con un 32% de descuento por solo 1,69 los 700 gramos. Día, paga menos.
Mi nombre es Ana y soy de Rocholica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas con las revoluciones a tope.
De malgastar energía también se sale.
Conduce de forma eficiente y usa el transporte público.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca.